La pandemia que vivimos ha hecho que muchas personas hayan perdido todo hasta el punto de tener que dormir en la calle. Es el caso de muchas mujeres cuyas aspiraciones, bueno, pues se han visto truncadas, quedándose sin empleo y sin hogar. A ellas precisamente va dirigido el programa No Second Night, que podríamos traducir en este caso como Ni Una Noche Más, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid y del que vamos a conocer más detalles con ayuda de Pepe Aniorte, que es delegado del área de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento. Señor Aniorte, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de un programa pionero en nuestro país que da alojamiento a estas personas que se han quedado sin nada, pero no solo alojamiento, sino que va un poquito más allá, ¿no?
Exactamente. Este programa de No Second Night es pura innovación social que estamos trayendo a Madrid desde este ayuntamiento, desde este área social del Ayuntamiento de Madrid, para responder a en este caso a una situación de exclusión social especialmente dura, que es el de las mujeres que llegan a una situación de exclusión que puede llegar al final a tener que dormir en la calle, pero que normalmente suele ser mucho más invisible y que además va muchas veces unida también a situaciones incluso de violencia, uh-huh, en muchos casos. Entonces, al final hemos buscado todas las respuestas que pueda haber en Europa, en este caso, sobre todo en ese sentido, y bueno, sobre todo de Londres y países nórdicos hemos encontrado ese programa No Second Night, que al final la clave es muy sencilla, es llegar a la detección temprana, atender a estas mujeres lo antes posible, los primeros días que pueden llegar a estar en una situación incluso de dormir en la calle, para poder atenderlas lo antes posible. Al final, cuanto antes se aborda el problema y antes se le da una atención integral, pues es más fácil, obviamente, que estas mujeres puedan salir de esa situación de exclusión.
¿De cuántas plazas hablamos, delegado, y dónde están físicamente?
Son plazas dispersas a lo largo de la ciudad, no están concentradas, son plazas que están distribuidas por toda la ciudad, y ahora mismo hemos empezado con 30 plazas para estas mujeres.
Uh-huh. Bueno, estamos viendo, y hablamos de mujeres fundamentalmente, aunque evidentemente las personas sin hogar son de todo tipo, vamos, hay hombres, hay mujeres, hay personas mayores, hay personas más jóvenes, pero sí da la sensación, delegado, de que la pandemia ha cambiado en cierta manera el perfil de estas personas que se quedan de pronto pues con el cielo y la tierra, sin nada más.
Sí, lógicamente esa situación que hemos vivido de excepcionalidad y que todavía estamos viviendo con el COVID, está trayendo también nuevos perfiles de vulnerabilidad. Y en el caso de las mujeres, pues son un perfil, lógicamente, especialmente también vulnerable a toda esta crisis, ¿no? De familias monoparentales, ¿no? Mujeres solas muchas veces, que además también pueden haber sufrido o estar sufriendo situaciones de violencia, que a eso se añade pues esa situación del COVID, ¿no? Y esta crisis social que estamos también viviendo, y lógicamente están en una especial situación de vulnerabilidad, aunque lógicamente la situación de las personas sin hogar y su conjunto pues es algo, bueno, pues lógicamente es una situación mucho más amplia, no solamente lógicamente hay mujeres en la calle, las mujeres es una realidad de hecho mucho más invisibilizada que la de los hombres, que normalmente son los que más, ¿no?, se ven y los que más en cualquier dato, uh-huh, sale mucho más datos de hombres y de mujeres, pero por eso además desde el Ayuntamiento esto es un programa innovador que hemos impulsado, pero la verdad es que en este último año hemos conseguido aumentar el número de plazas estables para personas sin hogar en 820 plazas. Hay más para personas sin hogar en Madrid que hace un año. O sea, son 524, si mal no recuerdo, de la red de personas sin hogar, más esas 300 también que creamos para las familias refugiadas, que conseguimos hacerlas en el mes de enero pasado, y uh-huh, bueno, pues que suman esas 820 plazas más en un año que hemos conseguido pues completar y avanzar en la red, que necesita una red fuerte, que necesita una ciudad como Madrid para responder a estas situaciones de extrema vulnerabilidad.
Si volvemos al plan No Second Night, un techo donde alojarse, bajo el que resguardarse, ayuda laboral, ayuda para encontrar trabajo, porque muchas de estas personas y muchas de estas mujeres tienen un currículum laboral y tienen sus estudios, y me imagino que también ayuda psicológica, porque quien tenía una casa o tenía un trabajo y de pronto se ve con el cielo y la tierra, en fin, ese trago no es fácil de pasar.
Exactamente, por eso es fundamental en esas mujeres darle un apoyo integral. O sea, por supuesto que hay que apoyarles con ese alojamiento además en estas plazas, pero además es un alojamiento no institucionalizador, ¿no?, sino que son pequeños pisos o son plazas de pensiones distribuidas por toda la ciudad, pero además también, como bien comentas, es fundamental esa orientación sociolaboral, ese apoyo psicológico. Son mujeres que lo han pasado muy mal, que son situaciones extremadamente duras que han sufrido en sus vidas. Y de ahí ese apoyo psicológico también es esencial y es prioritario para poder dar ese apoyo integral y ayudar realmente a que tengan una segunda oportunidad y salgan de esa situación.
Bueno, hablando de ayudas sociales, delegado, el Ayuntamiento de Madrid ya ha comenzado a tramitar las primeras tarjetas familia que empezaron a solicitarse, si no me equivoco, a principios de mes. Vamos a recordar en qué consisten esas tarjetas y para qué sirven.
Pues el tema de las tarjetas familiares, como bien comentas, ha empezado este mes. Ya cualquier ciudadano lo puede empezar a solicitar en su centro de servicios sociales. Es una de las respuestas que hemos impulsado desde el Ayuntamiento de Madrid pues ante esta crisis que estamos viviendo. O sea, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, ante esta situación que hemos vivido desde marzo para acá, hemos conseguido liderar la respuesta, más no de una visión paliativa, sino además de una visión reformista para aprovechar precisamente impulsar reformas en servicios sociales tan necesarias que estaban ahí pendientes, y desde ahí, pues desde el mes de abril ya impulsamos la ayuda económica express para facilitar la burocracia, conseguimos también aprobar esos 264 nuevos profesionales en servicios sociales, un refuerzo histórico, nunca en la historia se ha mejorado tanto el personal en servicios sociales, que ya se están incorporando, y dentro de todo ese marco, pues está esa tarjeta familias para facilitar precisamente esa ayuda de alimentación. Son tarjetas prepagadas, tarjeta monedero, tarjetas prepagadas, que se van a cargar en servicios sociales, o carga la trabajadora social de servicios sociales una vez que se activan, y son tarjetas que se activan entre 125 euros y 630 al mes. Uh-huh. Y la verdad es que, claro, es un paso realmente muy innovador también para facilitar burocracia, para dignificar también mucho la atención, porque con esa tarjeta puede ir la familia a cualquier comercio que está autorizado, y también es importante que sea una respuesta de ciudad. Al final es una respuesta para los 21 distritos común y que además, bueno, pues ayuda mucho a dar un paso muy importante y muy dignificador a tener, bueno, pues ante esta situación de crisis alimentaria que se está enfrentando Madrid, poder responder de forma común.
Bueno, para solicitar estas tarjetas hay que estar empadronado. Se lo digo porque también sé que el Ayuntamiento de Madrid está facilitando el empadronamiento de personas que a lo mejor llegan de fuera o que están en una situación transitoria y que van a tener la posibilidad de, por lo menos sobre los papeles, tener un domicilio fijo.
Claro, el tema, por supuesto que hace falta estar empadronado para cualquier ayuda. Al final, en principio, o sea, hace falta estar empadronado y ser ciudadano ahí de Madrid, y paralelamente, como bien comentas, pues también hemos establecido ahí una instrucción para facilitar, más que para facilitar también, es para homogeneizar los criterios del padrón en los 21 distritos. Que también las familias se puedan empadronar si en un momento determinado pues puede estar en un domicilio donde es una dificultad el tema de empadronarse, que estas familias en situación vulnerable pues algunas veces no pues duermen en una habitación, duermen en situaciones donde no es fácil que te dejen empadronarte ahí, pues el ayuntamiento pues al final de sus servicios sociales va a facilitar también que las familias pues se puedan empadronar en ese caso en servicios sociales o bueno, incluso si una persona llega a estar en una situación de calle, pues incluso en la sede del propio SAMU social. Uh-huh. Todo eso para facilitar al final pues la vida de estas familias y facilitar que las ayudas, cuando tengan que llegar, lleguen, y sin que sea al final el padrón un problema burocrático insalvable.
Yo no sé de dónde sacan ustedes tanto tiempo, pero es cierto que no sé si con esta pandemia o también fuera de la pandemia, pero están ustedes trabajando muchísimo, porque también han puesto en marcha un plan B para conciliar las familias, para que se puedan conciliar, sobre todo en el caso de que haya un niño en casa con cuarentena, bueno, pues porque ha habido un contagio en su aula o porque en su colegio han decidido el médico en cuestión pues que el niño tiene que estar aislado. ¿En qué consiste ese plan B?
Pues a ver, en el plan B, sobre todo lo que hemos intentado desde área social del ayuntamiento es estar al lado de las familias, ¿no? Las familias ahora mismo están viviendo un momento muy importante de incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir con los colegios, de no saber qué va a ocurrir ante toda esta situación sanitaria pues que no tiene precedentes. Y lo importante es que sepa que su ayuntamiento está ahí al lado y que su ayuntamiento está para ayudar a todas las familias. Y desde ahí el compromiso y lo que supone el plan B Concilia es que en la parte que nos corresponde, al final, que son nuestra red de escuelas infantiles municipales, que son 68 escuelas infantiles que tiene el Ayuntamiento de Madrid, pues poder volcarnos para poder apoyar a esas familias en estos momentos tan complicados. Desde ahí ya lo que hemos establecido es el menor ratio de niño por educador que existe patente en España. O sea, al final, esos grupos de burbujas para minimizar el riesgo de contagio son de 4 niños cuando se tiene de 0 a 1 año, de 7 niños cuando se tiene de 1 a 2 años, o de 8 niños solo cuando es de 2 o 3 años. Esto es menos de la mitad de lo que ya establece la propia Comunidad de Madrid como recomendable, y ya de por sí son bajos, ¿no? Pues son menos de la mitad de lo que ya establece la propia Comunidad de Madrid, y por lo tanto, bueno, pues son prácticamente los menores ratios de educador por grupo burbuja que existen en España. Y eso también minimiza también cualquier riesgo de contagio. A eso se añade también el impulso que hemos hecho de limpieza, el impulso que hemos hecho de todas las medidas de seguridad, extremándolas para que las familias estén tranquilas y los niños asegurar ahí y minimizar cualquier riesgo.
Claro, ahí es muy importante, delegado, porque hay muchas familias que están muy angustiadas. Dicen, bueno, como el niño pequeño se nos contagie o haya que ponerlo en cuarentena, nosotros tenemos que trabajar y no tenemos a nadie con quien dejar al niño.
Exactamente. Ahí es donde sale este plan B, Concilia, y donde vamos a volcarnos en poder apoyar a esas familias. O sea, se está planteando el caso, y que realmente no, hasta ahora no había habido respuesta de la Administración, que si hay un grupo burbuja, claro, o sea, hay un niño que sí está con COVID, pues sí que hay un amparo, ¿no? Ha definido el Ministerio que ahí sí que va a amparar esas situaciones, pero ¿qué pasa con el resto de los niños si se tienen que ir a su casa porque ha habido un niño en su clase, en estos grupos burbujas, que tiene COVID? Pues o incluso si tiene que cerrar un centro, ¿no? Porque ha habido varios grupos que han podido estar contagiados. Pues ahí es donde sale este plan de Concilia para responder. La respuesta es sencilla, o sea, el propio Ayuntamiento de Madrid tiene ya un servicio de apoyo a las familias, y ese servicio de apoyo a las familias vamos a reorientarlo para prioritariamente responder a estas situaciones. Para que si hay un niño de nuestras escuelas infantiles, ¿no? 4, 5, 7, bueno, los que sean, ¿no? Que se ven afectados porque se tienen que ir a casa porque había un niño de su clase que ha tenido COVID, pues podamos ir a atenderles ahí a domicilio con este equipo de auxiliares que ya tiene ese servicio de apoyo a las familias.
En fin, mucho trabajo el que tiene el Ayuntamiento de Madrid en estos tiempos inciertos, señora Aniorte, y mucho trabajo el que tiene usted precisamente en su negociado, que recordemos que es el de las familias, el de la igualdad y el del bienestar social. Así que, José Aniorte, señor Aniorte, delegado de todas estas materias, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, y aquí estamos, a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta.